cansar tanta ambición. Planeador, eleva grandes ideas de la gente a quien no dejan despegar. Y en lo personal, encuentra buques en selvas y ese cofre que aquel niño me escondió.
Venme a buscar, bastaría un poema, aquellos cuentos que al cobarde hacen andar. Fin adulto precoz, 7 meses y no de una nube azul y densa que me expulsó y que aprendí cayendo.
Que los pegados a la tierra nos detestan solo por probar de dar un paso a ras de cielo. ¿Dónde estás, planeador? Lancé botellas desde playas tan desiertas que es mi piel coral.
Y hasta el mar viendo mi sal de misión ambiental.
Y bueno, con 31 minutos que pasan de las 5, se han juntado esta tarde en Radio Foramontanos dos amantes de la literatura, como somos David López y yo, ¿por qué no decirlo, no? Como sabes, David López, como te recordaba al comienzo del programa, y si eres un oyente habitual de este programa también te acordarás, David López es un escritor que acaba de publicar la novela, bueno, el libro de relatos Debajo de tu piel o de pequeñas historias que llenan el corazón, por cierto, y que ha presentado en diversos municipios de Cantabria, como Comillas, Cabezón de la Sal, también en Santander, San Vicente de la Barquera, si no me equivoco. Y vamos a tener el placer de contar con su presencia una vez al mes, aquí un miércoles al mes en Radio Foramontanos, porque estrena sección. Yo he querido que colabore dado su amplio conocimiento sobre la literatura y sobre todo su amor, ¿no?, por las palabras escritas. Buenas tardes, David, y bienvenido a Radio Foramontanos.
Hola, Lucía, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Vamos a explicar un poco a los oyentes en qué va a consistir esta sección que vas a realizar una vez al mes aquí en Radio Foramontanos.
Uh-huh. Pues vamos a hablar de literatura contigo y con la gente que nos escuche. A raíz de las redes sociales parece que hay un nuevo boom de la literatura tipo frase corta, tipo mensaje impactante. La literatura y los sentimientos siempre han ido unidos de la mano y ahora las redes sociales lo han reinventado y vamos a analizar un poquitín, en la medida de lo que se pueda, pues cómo ha variado el mensaje del amor, de los sentimientos, de los escritores y de los lectores aquí contigo en Cabezón.
Va a ser un placer y te invito a que cada vez que sepas que David López va a estar aquí, nos escuches, porque seguro que hace de esta sección algo muy interesante. Y desde luego que vamos a aprender cosas. Yo ya lo he hecho cuando él me mandó su programa, su planning de hoy, y espero que tú lo disfrutes tanto como yo. Vamos a leer primero, antes que nada, un poema de Debajo de tu piel, el libro de David López, que se titula Café Comala, y con este poema vamos a dar comienzo a la sección de hoy. Volveré al lugar donde fuimos un instante felices tú y yo. Bueno, confieso que te estoy mintiendo, realmente nunca me fui de allí. El olor de tu pelo y aquel remoto paraje fueron para siempre mi lugar de residencia. Precioso.
Gracias, Lucía. Pues sí, mira, ese es un poema, un texto de prosa poética muy indicado para iniciar esta sección y para hablar de lo que vamos a hablar, que yo he titulado, si te parece bien, El amor en los tiempos de Facebook.
Muy bien.
Que es también un guiño a...
Muy acorde.
Sí, eso es. Un guiño a los tiempos actuales y a otro escritor que fue, para mi gusto, uno de los inventores, entre comillas, de este tipo de mensajes que triunfan ahora en las redes, que es García Márquez. Y Comala, y Café Comala, es un pueblo imaginario que que del que nos habló un escritor mexicano que se llama Juan Rulfo, muy famoso en tierras latinas, y habla un poco de la búsqueda eterna del amor. Entonces me pareció muy oportuno cuando tú me invitaste, que por cierto te doy las gracias por haber invitado a esta sección tan, tan interesante, hablar de eso, del amor de los tiempos del Facebook, que es un guiño al amor de los tiempos de cólera de
Gabriel García Márquez. A diferencia de ese Macondo que nos presentaba Gabriel García Márquez, Comala existe, es una ciudad de México, o sea, no es inventada, ¿no? Existe, se habla ya como una ciudad mágica, blanca, ¿no? Donde todavía existe el rastro de todas las personas, razas diferentes, de diferentes culturas que han pasado por ahí, también nosotros, los españoles, ¿no? En el siglo XVI.
Exactamente. Comala existe, creo que es en el municipio de Colima.
Colima, sí.
Y Rulfo la lanza a la eternidad en un relato que se llama Pedro Páramo, un poco complejo de entender. Pedro Páramo es un libro complicado, quizá para gente que no sea muy lectora. Hay que leerle varias veces para darle el matiz que necesita. Y Rulfo es un poco el precursor de la búsqueda impenitente del amor. Rulfo no busca el amor de una mujer, que tú y yo hablamos de esto en su día en una entrevista, sino busca el amor de sus padres.
Por eso quizá lo has elegido, ¿no? Porque tú eres un defensor de que el amor, bueno, defensor, expones mucho esta realidad de que el amor no es solamente entre un hombre y una mujer, ¿no? El amor de un padre, el amor de una madre, el amor de un hermano, el amor entre las personas que no se conocen ni se conocen, ¿no?
Exactamente. Hoy en día, tú también conoces el tema de redes, de Facebook, Instagram, Twitter y demás, hay un boom pero espectacular de frases cortas relacionadas con el amor, y al fin y al cabo los tiempos cambian y es un reflejo de tiempos pasados, como por ejemplo fue el de Rulfo, y que hablaba del amor a su manera, ¿no? Pues Rulfo era huérfano y por una guerra que hubo en México, y bueno, pues
perdió a su padre, ¿no?
Y después a su madre con siete, o sea, cuando tenía 7 años a su padre y 11 a su madre, y entonces busca eternamente el amor que nunca tuvo, y eso fue lo que reflejó en Pedro Páramo. Luego leeremos unas frases del libro que son bueno espectaculares, y Café Comala es un doble homenaje a los tiempos actuales del mensaje corto de amor y de búsqueda del amor, y a él, que es uno de los maestros de la literatura moderna del amor.
No es casual, dice aquí también, que el título de la novela en un principio fuera Los Murmullos, ¿no? Mucho antes ya de las redes sociales se iba a llamar Los Murmullos, como esas conversaciones que tienen lugar entre dos personas, igual cada una en un sitio, pero dispuestos a encontrarse, ¿no?
Sí, mira, en tierras latinas, que las conozco algo personalmente, hay muchísima mezcla de ese murmullo. Es muy habitual la mezcla entre el mundo real y real, los espíritus, las cosas un poquitín
esotéricas.
Sí, mucho, mucho. Ahí entre la bruma y demás. Y entonces Los Murmullos es un título muy apropiado para reflejar lo que Rulfo quiere. Aunque también se podría asemejar a que el murmullo podría ser el tema del amor, ¿no? Que es un tema así complejo, como bien sabemos todos aquí. En esta,
Es decir, que todo eso de las redes sociales, ese boom, esas frases cortas que tanto enganchan ahora a los usuarios, a los lectores también, ya se ha inventado, ¿no?
Sí.
Hace mucho tiempo.
Esto, Rulfo, es aproximadamente del año 1900, creo que es 50 o por ahí.
Sí.
Y entonces son unos precursores de este tipo de mensajes. Mira, tiene frases tan chulas, que te he seleccionado aquí algunas, como hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Entonces, bueno, Rulfo creo que nos enseña un poquitín ya por dónde van a ir los tiempos venideros, y entre su prosa, que era muy, un tanto compleja, bastante compleja de hecho, mete auténticas joyas como las que vamos a leer luego.
Se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú.
Pues bueno. Además, yo sinceramente considero que esta gente de iba a decir de antaño, que no es tanto de antaño, porque hace 60 años, trabajaban con una calidad que quizás no la tenemos.
Ahora es todo más fugaz, ¿no?
Yo creo
dura
que sí.
Menos, pesa menos, pasa
sí.
De largo y no nos paramos tanto a disfrutarlo, a ver la esencia o incluso el fondo que hay detrás de una frase que aparentemente es el juego, ¿no? Precisamente de la prosa poética o de la poesía, ¿no?
Uh-huh.
Ese juego de lo que hay detrás, lo que hay más allá de lo que leemos y de las palabras, ¿no? Lo que se construye con ese juego de palabras, incluso la musicalidad de una poesía, ¿no?
Exactamente. Yo creo que antes de ellos, en el siglo de oro español, pues el mensaje del amor era muy encorsetado, para nuestros tiempos quizá demasiado. Esta gente, los latinoamericanos, ya nos empiezan a marcar el camino entre el césped de margaritas, ya nos cuentan novelas y nos meten ahí frases espectaculares, y al final el mensaje se va quedando a los tiempos actuales del Facebook y de Instagram, que Instagram es un lugar de reino de las frases cortas, pero como tú bien dices, son fugaces, quizás reflejos del tiempo, ¿eh? Del tiempo que vivimos. O sea, la literatura va siempre, casi siempre, acorde a los tiempos en los que vive. Y un poco debe ser así para poder
sobrevivir.
Sí, exactamente. Ahora mismo una novela de Salvapatria, cosas así, un novelón de estos pesados ahí que cuesta digerir, ya sabes tú que no tendría quizás el mismo éxito que los mensajes cortos, intensos, sí, fugaces, como tú bien dices.
Sí, que son como luces fluorescentes, ¿no? Que atraen las miradas de la gente.
Exactamente.
Que apenas requieren un esfuerzo para...
Exactamente. De hecho, Rulfo tiene una leyenda bastante, bastante interesante, que es que escribió Pedro Páramo, El gallo de oro, que es una serie de cuentos, y
El llano en llamas.
Y El llano en llamas, y no fue capaz de escribir más, porque se le despertaba a veces atormentado y rompía todo lo que escribía, porque decía que ahí tocó techo, y no fue capaz de publicar algo porque consideraba que no estaba a la altura de lo que él debía de escribir. Y mira, no estuvo muy desencaminado, porque un hombre con tres libros pasó a la historia universal en lengua española.
Y sus textos son un reflejo de todo lo que echaba de menos a sus padres, ¿no? Su búsqueda, la búsqueda del amor paternal a través de las palabras, de esos textos, ¿no?
Uh-huh. De
muchas
hecho,
veces apagados, muchas veces... De hecho, pinta la ciudad de Comala como un sitio oscuro, lúgubre,
de
almas en pena, viciosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Sin embargo, en la realidad, al parecer, Comala es un lugar lleno de luz, de magia,
uh-huh.
De paisajes, de entorno, de colores incluso, ¿no?
Fíjate aquí la importancia de la literatura, Lucía, que es cierto, que para mira cómo la veía él. Él sale a buscar a su padre y resulta que su padre es un alma en pena y no la encuentra. Bueno, es una metáfora espectacular de lo que es el amor, incluso, en determinadas circunstancias. Puede ser una búsqueda incesante de algo que no aparece nunca, y cuando lo encuentras puede que sea un reflejo o un alma errante, que es casi peor.
Un muerto, ¿no?
Pues sí, en cierto modo muerto o uno vivo, no sé, porque allí existe mucho la leyenda de los espíritus y de las almas errantes, y de cuando vas a llegar a un objetivo pues no existe,
se evapora.
Entonces el amor para Rulfo, y quizá para mucha gente, pues es un poco una
buscar hasta no encontrar
nada
más que un alma errante, ¿no?
Exactamente.
Es una buena metáfora, efectivamente.
Uf.
Esperemos que no sea así el amor, o bueno, quizás sí, ¿no?
Pues
quizás eso, al final, nos pasamos la vida buscando ese amor que no existe.
Yo creo que cuando ellos pasan a la historia por su obra, es que algo nos tienen que decir. Entonces, igual él sabía de qué hablaba.
Esa insatisfacción eterna del ser humano, ¿no?
Y fíjate que él no busca el amor entre hombre y mujer, él busca el amor de sus padres, que para darnos cuenta de la importancia que tiene ese tipo de cosas también. Que a veces parece como que lo damos por hecho, ¿no? El amor de la familia y tal. Sí, eso está siempre ahí. Bueno, mira, a veces no está tan, 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 tan fácil y más para un huérfano. De hecho, le marca hasta el punto de que no es capaz de escribir más que sus tres relatos. Y, o sea, dos libros de relatos y una novela.
Es muy ilustrativo, es verdad lo que nos está contando David sobre este sobre la historia de Juan Rulfo, que, como decimos, habla de Pedro Páramo, su padre, en este libro que lleva por título ese nombre, y de esa metáfora, ¿no?, de la búsqueda del amor infructuoso. Uh-huh. Y luego la diferencia entre el amor romántico, como decimos, y el amor en general, en términos generales. Ahora, esas frases a las que quizá aludimos, esas frases fugaces que vemos en las redes sociales y que tanto calan entre los lectores, en la sociedad, ¿se refieren más quizá al amor romántico o no? ¿O es en general?
Pues yo creo que sí, que se refieren más al amor romántico, aunque quizá debajo de cada uno haya más búsquedas de las que nos imaginamos. O sea, parece que al principio lo que uno busca siempre es el amor de la pareja, pero igual en el fondo está buscando más cosas. El amor, el reconocimiento de sus padres, de su familia, de sus hermanos, de sus amigos. Entonces, la primera impresión siempre es el amor de la pareja, pero igual si buscas más, un poco más abajo, igual hay
algo más de donde rascar.
El amor de los amigos, que también es una cosa importante, o la amistad, ¿no?
Dice, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Uh-huh. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse.
Dice también, la ilusión, eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Entonces, son frases que no han perdido ningún tipo de
vigencia.
No, para nada. Para nada, para nada. Rulfo fue y quizás un adelantado de su tiempo. Y ya nos marca un poco el camino del amor de los tiempos del Facebook. O sea, que ya nos va dejando, mira, estas frases han pasado a la historia.
Desde luego marca una impronta. Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas. Atención, para sufrir todo lo que puedas, que estas cosas no duran toda la vida. Muy imaginativo, muy hábil también, ¿no?
Pero muy real, date cuenta, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿no? Han pasado 50, 60 años y sigue siendo lo mismo. Es que es increíble cómo el mensaje ahí permanece. Incluso yo creo que más de que los tiempos más pasados, ¿no? Como el siglo de oro y, por ejemplo, Larra, gente así, Espronceda, y era poesía muy, muy encorsetada.
Muy diferente a lo que vivía. En este sentido, ¿eran más libres a la hora de hablar sobre amor?
Yo creo que sí. Yo creo que aquí el amor es más democrático ya. Ellos ya hablan de un amor de rabal, de gente de normal. Antes era la poesía y el amor eran para gente de élite, una señora que está tomando el té y el señor que viene allá a cantar al balcón y todo esto. Y aquí ellos democratizan un poco el amor con sus textos, que también es una de las partes de su éxito, yo creo.
Y lo liberan, ¿no?, en cierto modo, porque además, volvemos a lo que comentabas antes, que la literatura a veces es un reflejo de su propio tiempo, ¿no?, en el que se encuentra, y en España en los años 50 estábamos en una determinada situación sociopolítica, vamos a decir, en la que no se podía hablar de amor, o sea, que solo se entendía por amor una cosa y si alguien discrepaba no era válido, ¿no? Esto sí, es amor, sí. Esto es lo que hay, y si piensas diferente o sientes diferente no funciona, ¿no? Mucho, muy, muy encorsetado, efectivamente.
Uh-huh. Este estilo llegaría más tarde con un autor que vamos a hablar de él, que es García Márquez. A España llegaría ya por los años 80, 90, ya por ahí. Rulfo no tiene tanta cabida en España, ni la tuvo nunca, pero se merece un homenaje porque yo creo que fue el que partió un poco una lanza y dijo, ¿cómo que el amor es para los señores feudales y para los de las almenas y la torre así?
Es para todos.
Es para todos. Entonces yo voy a hablar de amor y bueno, nos habló de amor como poca gente. Y una cosa importante, Lucía, con solo tres libros. Es una leyenda universal de lengua castellana.
Y con solamente tres libros. Uh-huh, un genio, ¿no? Entonces, poder hacer eso en...
Yo creo que sí, un adelantado a su tiempo. De hecho, tuvo muchos problemas para vender su primera edición porque nadie entendía el libro. Entonces dijo que había que leerle 7 veces mínimo para poder entenderle. Yo creo que se quedó corto, habría que leerle alguna vez más todavía. Porque es un prado lleno de flores, el libro de Rulfo.
Invitamos a los oyentes a que lo lean, ¿no? Uh-huh. Ya que se adentren en este universo.
Ya que lo debatan, a que busquen el debate.
A que le den vida.
Sí, sí, porque para entender Pedro Páramo habitualmente hay que leer el contexto, cómo estaba situado, cuál fue su vida, por qué escribió eso, qué es lo que busca. Porque si no puede parecer una novela fantasmagórica, y no lo es. En el fondo es la búsqueda del amor de su padre, principalmente.
¿Cuál es el final de Juan Rulfo, el final de su vida?
Pues Rulfo creo que murió en México.
Sí.
Era una leyenda ya universal. Yo he visto alguna entrevista de él, era una persona bastante esquiva, que posiblemente le marcó ser huérfano de padre y madre. Y por lo que he leído y visto en una entrevista de él, murió un poquitín atormentado porque no fue capaz de escribir más.
Así es, eso podemos leer. Como decías antes, después de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, guardó silencio, dejó un puñado de cartas, textos e incluso textos para el cine.
Sí, 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 sí. Tiene también, y también hizo algo de fotografía.
Tenía una pícara inventiva de historias. Sí, sí, sin duda un hombre adelantado a su tiempo.
Uh-huh. A mí lo que más me gusta analizar contigo, Lucía, y con los siguientes es lo siguiente. ¿Cómo una persona con un libro o dos o tres trasciende tanto? Porque nos quiso contar algo. Entonces es un mensaje un poquitín bíblico. O sea, ¿qué nos quiere decir este hombre aquí con tan pocas líneas para que? Porque además, pero para ambos es muy corto. Es un libro muy, muy cortito. Y luego vino, que ahora hablaremos de él cuando tu despaso.
Gabriel García Márquez. Sí. Fue como el precursor, ¿no? Eso es.
Rulfo tenía la fórmula para crecer pelo y García Márquez la vendió. La vendió a todo,
por todo el mundo,
por todo,
¿no?
El mundo, ¿no?
Sí, porque yo creo que las novelas, sobre todo esa emblemática 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Son todos títulos que se conocen a nivel internacional. Uh-huh. Y que marcan también una forma de escribir, una forma de hacer literatura, una forma de contar.
Yo leí hace poco la biografía de García Márquez, que se la escribió un señor inglés, que él ganó el Nobel porque le contó al mundo cómo se llama en Latinoamérica, con las complejidades que ello conlleva, que ya sabes que es un lugar bastante complicado para el amor, porque hay mucho revuelo social, vamos a decirlo así. Y él pues le contó al mundo cómo se llama la gente allí y las complejidades de las relaciones sociales. Y bueno, pues acaba siendo una figura universal y ganador del premio Nobel. Y también sus frases son precursoras de los tiempos actuales. Ya van marcando indicaciones. ¿Hay alguna por ahí?
Léelas.
Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas. Porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si contestas que no. Muy buena.
Ese realismo mágico de Gabriel García Márquez, que por otro lado sí era común a Juan Rulfo, ¿no?
Sí.
Como lo de las almas errantes.
Es... Sí. En García Márquez también sale mucho esa doble visión de la vida y de la muerte. Él a veces no quería entrar en determinadas habitaciones porque decían que allí había muerto un tío y todavía vivía allí y estaba su espíritu. Eso le marca de niño. Y luego escribe también pues un poquitín otro censor de su tiempo. Él cuenta, cambia los nombres, pero cuenta lo que vivía, o sea, ni más ni menos. Y esas complejidades de los amores latinoamericanos que
imposibles tiene. A veces y eternos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Como el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo.
Exactamente. El amor en los tiempos del cólera dicen que posiblemente sea el amor de sus padres, la historia de amor de sus padres, con los nombres cambiados. Y
que también se ha llevado al cine como tantas otras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el cine creo que no han calado.
No ha triunfado tanto.
Como los libros, no ha tenido muy poca relevancia. Y él fue otro genio del amor, otro precursor de las frases de Facebook. y en las redes sociales. Hoy en día no es ya tan compartido, porque García Márquez, yo creo que una frase suelta, pues quizá no llegas a captar todo el mensaje, salvo algunas como no hay medicina que no cure la felicidad. Bueno, en fin, se define sola. La que tú decías antes, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Esa es súper bonita también. Y él siempre está hablando de ese tipo de cosas. Creo que también, al igual que Rulfo, él tiene profundidad en el mensaje. Y por eso quizás sea un mensaje universal, que ha perdurado en el tiempo. Pero ya es más cercano a los tiempos actuales, al boom de la frase corta, que es un reflejo del tiempo que nos ha tocado vivir.
Y es un reflejo además de cómo se vive ahora. Y es curioso porque sí podemos identificar estas frases con esa especie de literatura que se da ahora, ¿no? Pero son tiempos totalmente diferentes.
Sí, 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 los actuales. Sí, pero posiblemente igual los amores de antaño eran amores como más estables, más duraderos, más longevos en el tiempo, y quizás ellos pues son los que atestiguan que eran así, ¿no? Ahora mismo los amores, salvo excepciones, suelen ser como más fugaces, y yo creo que en redes sociales se ve más quizás ese tipo de mensaje corto, que al fin y al cabo pues es un poco lo que hay.
David, ¿cómo ves el futuro de la literatura en este panorama?
Pues mira, a raíz del libro se pueden extraer algunas conclusiones. Me llama mucho la atención, me ha pasado, no te hablo de uno o dos, te hablo de bastantes personas, que me han dicho, yo he comprado el libro por un solo poema o un solo texto de prosa poética. Y igual ese texto de prosa poética eran dos frases. Entonces, reflejo de nuestro tiempo, es lo que hay, pues merece una reflexión. En una presentación en Torre la Vega, una chica me dice, fírmame aquí, y se le firmó en el texto, y me dijo, ¿cómo me gusta? Y digo, pues qué bien, a ti te gusta el libro. Y me dice, no lo voy a leer, me gusta este texto.
Entonces, curioso.
¿Eh?
Curioso.
Pues sí, y no te hablo de una persona o dos, te hablo de varias. Entonces, literatura es. Y adaptar su tiempo es, pero. Para mi gusto, pues hombre, yo creo que cuando compras un libro voy a quererlo entero, ¿no? Y que igual encuentras más cosas que te gustan. Entonces, el amor de los tiempos de Facebook nos tiene que llevar a leer Facebook, Instagram, Twitter y más cosas.
Y más cosas.
Claro.
Ese es el mensaje de este primer programa, ¿no? De esta primera sección, quizá.
Yo creo que sí, que eso está bien para despertar tu curiosidad. Pero ya que dices, uy, cómo me ha gustado esto, pues
ahondar un poco tema, ¿no?
Eso es. Además, yo creo que a cualquiera que le guste algún tipo de frase que encuentre por internet, cuando lea más obra de ese autor, le va a gustar. Pero vamos, es que seguro. Entonces, tenemos que animar, Lucía, a la gente a que busque más, a que indague, como te has dicho, es una buena palabra, indagar.
Indagar. Y con esa palabra vamos a dar por finalizada esta primera sección de David López, que estará aquí de nuevo justamente en 4 semanas, el siguiente miércoles en 4 semanas. Ha sido un placer, la verdad, charlar contigo.
El placer es mío, Lucía.
Gracias y hasta pronto, David.
Adiós.
Grúas y transportes Toro, mecánica rápida y general, diagnosis, cambio y alineación de neumáticos,